Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia, que hemos iniciado a las 8:30, en compañía hoy de Verónica Fumanal, de Ramón Pérez Maura, de Carlos Sánchez y de Javier Fernández Arribas. Antes de cualquier otra cosa, saludamos a esta hora, como estamos haciendo a lo largo de toda la semana, estamos hablando de los portavoces de la Asamblea de Madrid, los principales partidos políticos con representación. Hoy le toca el turno a Ignacio Aguado, que es el portavoz de Ciudadanos. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
¿Y el tráfico qué tal para llegar aquí?
Bueno, como yo vengo de fuera, de la periferia, sí, pues no demasiado mal.
No demasiado mal, ¿no?
40 minutillos más o menos de Talcobendas, que es donde vivo.
Ah, sí. ¿Y ahí tienen áreas restringidas de tráfico? ¿No tienen áreas restringidas de tráfico? ¿Cómo va a haber en Madrid para favorecer la sostenibilidad del medio ambiente y de la vida en las ciudades?
Ahí, salvo en el casco, salvo en el centro-centro, sí, no hay demasiados problemas. En Madrid sí que vamos a tenerlo, sí, vamos, ¿no?, a sufrirlo, todos, sí, los que tenemos.
¿Usted es partidario de poner líneas rojas en los sitios o no, para que no se pase o no?
Depende, en algunos casos sí, pero desde luego para limitar la movilidad de los ciudadanos sin dar alternativas, no.
¿Cuánto tiempo llevaste en política?
Pues entré en 2015, en esta legislatura, 3 años ya, casi 4 vamos a hacer el año que viene, una legislatura.
¿Ha hecho usted el máster ya en política?
O intensivo.
Sí, intensivo.
Aquí aprendes o aprenden por ti.
¿Te han convalidado todas las asignaturas o no?
Sí. Sí. Me han convalidado todo lo que había que convalidar.
Ah, sí. Sí. Sí, sí. ¿Se va a presentar usted de candidato en mayo o no?
Esa es mi intención.
Sí.
Sí, sí, presentarme primero ante los afiliados, porque tenemos, sí, primarias, sí, y si me dan su confianza, pues. Pues ir a por todas, ir a ganar y a ser presidente de la Comunidad de Madrid con el apoyo de muchos madrileños, de todos los que confían en una etapa nueva para la comunidad.
¿Ir a ganar o ir a sacar más votos que el Partido Popular?
Ir a ganar. Yo creo que no, nosotros no estamos en clave de adversarios, sí, sino en clave de proyecto.
Sí.
A mí me es bastante indiferente, pues, quién se presenta por el PP o por el PSOE o por Podemos. Me preocupan los proyectos y creo sinceramente que tenemos desde Ciudadanos el mejor proyecto para la Comunidad de Madrid. Así que vamos a salir a ganar, respetando a todos los rivales, por supuesto. Pero lo que queremos es poner en marcha una transformación importante en la Comunidad de Madrid, abrir una nueva etapa en la Comunidad de Madrid y liderar un gobierno en los próximos años.
Pero usted sabe que se disputan, y lo dicen las encuestas, el espacio con el Partido Popular y que los votantes, no digo que sean compartidos, sino que en realidad es el mismo espacio político centro-derecha y que hay una pugna ahí entre ustedes y el Partido Popular y que, en definitiva, a la vista de cómo ha ido esta legislatura, de que ustedes han apoyado un gobierno del Partido Popular, quien quede delante tiene alguna opción más de ser presidente de la comunidad, quien quede delante de ustedes dos, quiero decir.
Sí, bueno, disputamos la confianza de ciudadanos que han votado al PP y otros muchos que han votado al PSOE y que están horrorizados por ver cómo se está podemizando. Entonces, bueno, pues es evidente que yo creo que todos los que estamos en esta mesa y escuchándonos en su casa, alguna vez han votado a PP o a PSOE, ¿no? Entonces, los votos no son patrimonio de nadie. Cada vez que vas a unas urnas, pues los ciudadanos tienen pues el derecho y son soberanos para elegir qué partido les representa en cada momento mejor y ahí vamos a salir a ganar a PP, a PSOE, porque creemos sinceramente que tenemos un mejor proyecto, tenemos más ganas y sobre todo más visión, que es lo que falta en la Comunidad de Madrid.
Pero
presidente que tenga visión.
Por centrarle una vez más la pregunta, ¿disputa usted el espacio al Partido Popular, sí o no?
Bueno, yo creo que no, sinceramente,
porque ¿usted cree que no?
El PP ha abandonado hace mucho tiempo el centro político, desde luego el discurso liberal con los hechos lo ha traicionado. Ahí tenemos las subidas de impuestos de Rajoy y ahí tenemos su dejadez con determinadas rebajas fiscales que anunciaron y que luego no hicieron. Ciudadanos lo que representa es un espacio de centro liberal reformista que creo que hacía falta en España, que PP y PSOE se empeñan en negar, pero que ya gobiernan 8 países de la Unión Europea y que espero que España sea el 9º.
Si es un partido liberal reformista, supongo que ustedes van a apoyar la ley de liberalización de horarios de las farmacias de Madrid que ha propuesto la Comunidad de Madrid, ¿no?
Suena bien, pero no tenemos
el borrador. Liberalizar, supongo que
sí,
ustedes son liberales.
La música suena bien. Todo lo que sea pues permitir que el mercado funcione,
sí,
y que pues tengan libertad, en este caso los farmacéuticos, para abrir en el horario que consideren oportuno,
sí,
pues eso encaja evidentemente con nuestro planteamiento, pero no conocemos la ley.
Es que
el PP es muy partidario.
No,
ni han hablado con nosotros, ni conocemos el texto. Es más, tengo la sospecha de que ningún medio de comunicación tiene todavía el borrador. Solamente hay una nota de prensa y en base a esa nota de prensa pues hacemos las valoraciones. Hombre, yo creo que lo suyo sería que antes de hacer este tipo de anuncios al menos pues a los grupos parlamentarios nos faciliten el texto, pero en cualquier caso ya digo que la letra suena bien, vamos a ver en qué consiste exactamente y a negociar e intentar sacar leyes y reformas adelante en la comunidad.
La relación con el PP en esta legislatura ha sido frío, calor, ha sido de ducha escocesa, ¿no?
ha sido tensa porque bueno, sabíamos con quién.
Sobre todo en el mes de mayo pasado.
Sí, bueno, eso fue yo creo el detonante para la ruptura del acuerdo de investidura, el escándalo de Cifuentes. Veníamos, es verdad, de una situación donde el PP venía, digamos, de más a menos. en un primer momento pues se comprometió a cumplir el acuerdo de investidura y de hecho se cumplieron bastantes puntos, pero desde luego los meses fueron pasando y la regeneración no llegaba y empezaron pues a volver otra vez a los tics de la vieja política, de pensar que tenían mayorías absolutas, y eso pues les llevó a un autoaislamiento donde cada vez tenían menos apoyo, había cada vez menos puentes entre PP y Ciudadanos, y todo eso saltó por los aires con el escándalo del máster de Cifuentes.
¿Y ya no se llevan entonces?
Bueno, yo creo que ahora hemos recuperado en cierta medida pues una relación cordial, al menos hay comunicación con Garrido, con los consejeros, y eso creo que es positivo, no tanto para nosotros, sino para los madrileños, porque si hay entendimiento, pues seguramente salgan cosas adelante. Si
¿los no presupuestos, hay por ejemplo?
Nuestra intención es que haya presupuestos.
¿Del 19?
Que haya presupuestos en 2019, no dando un cheque en blanco, pero haciendo algo similar a lo que hemos hecho en los años anteriores. Oiga, estas son nuestras condiciones. Este es el precio, digamos, político de que mis 17 diputados voten a favor. Si ustedes quieren, pues los sacamos adelante. Si ustedes no quieren, tendrá que buscar otros socios.
¿Y cuál es el precio?
Pues primero, nosotros ya lo hemos dicho esta mañana, queremos sentarnos a hablar de presupuestos y en concreto queremos que a partir de 2019, es decir, el año que viene, la educación infantil pública sea gratuita de 0 a 3 en la Comunidad de Madrid. Eso es lo primero que hemos puesto encima de la mesa. Hay más cosas. Queremos hablar de autónomos, queremos hablar de universidades, queremos hablar del transporte público en la Comunidad de Madrid, queremos hablar de la dependencia, de los mayores.
Y ¿de impuestos? Eso, por ejemplo, el impuesto de sucesiones, su partido a nivel nacional ha llevado una propuesta en el Congreso, la ha entregado en el registro del Congreso ayer,
sí,
para que se suprima en toda España el impuesto de sucesiones. ¿Van a tomar ustedes la avanzadilla en Madrid y luego quieren, lo van a proponer suprimir ya en el 19 o no?
Bueno, nosotros ya hemos presentado una proposición de ley donde lo que buscamos es ampliar ese impuesto de sucesiones. A día de hoy en la Comunidad de Madrid...
¿Cómo ampliarlo?
Ampliar a más familia.
Ah, para que la exención, para que no se pague el impuesto.
Que son las competencias que tenemos en la Comunidad de Madrid, sí, porque no olvidemos que eliminar o no eliminar el impuesto de sucesiones le corresponde en exclusiva al Estado. Uh-huh. Por eso Albert Rivera ha presentado a nivel nacional esta propuesta para eliminar el impuesto de sucesiones en toda España. En la Comunidad de Madrid lo que se puede hacer es bonificarlo, que es lo que está, pero solamente está a día de hoy bonificado entre padres e hijos, en línea directa, o hijos y padres. Lo que nosotros proponemos es extenderlo también a familiares de segundo grado, entre primos, entre hermanos, es decir, seguir ampliando ese impuesto en la Comunidad de Madrid. Y ahí el PP está en esa línea, así que espero que nos pongamos de acuerdo. El PP ha presentado un proyecto de ley y nosotros una proposición de ley que incluye 3 rebajas fiscales, y yo confío que en este otoño pues seamos capaces de ponernos de acuerdo y que esa rebaja del IRPF se lleve a cabo, que se aplique esa deducción que plantea Ciudadanos y esa extensión de la bonificación del impuesto de sucesiones a hermanos.
Si no recuerdo mal, usted en la investidura de Garrido dijo que, o por lo menos en ese periodo de investidura dijo que lo que quedaba en la legislatura en Madrid era un gobierno de gestión, que tenía que gestionar el día a día hasta las elecciones. Le estoy escuchando y aquí hay un programa político de fondo, no es gobierno de gestión, es decir, que la relación con Garrido es mejor que con Cifuentes.
Bueno, en la primera etapa con Cifuentes...
Decir, que no sé si se arrepiente usted de haber dicho eso de gestión, porque lleva usted un programa político encima de la mesa para negociar con el Partido Popular el último año.
Bueno, quedan los últimos 8 meses que no queremos tirarlo por la borda.
Por eso le digo.
Las iniciativas fiscales y la de rebaja fiscal y las leyes que están pendientes, lo que queremos es que se lleven a término, que se agoten, que se aprueben todo lo que podamos aprobar, pero ya no queremos grandes nuevos proyectos porque entendemos que no va a dar tiempo a iniciar un proyecto desde cero. Ese es el planteamiento y ese era el análisis que hacíamos con respecto a la presidencia interina de Garrido. Él es presidente porque Cifuentes tuvo que dimitir, como todo el mundo sabe. Le quedan 8 meses de legislatura y lo que le pido a Garrido una vez más es que nos garantice simplemente que no haya más escándalos, que no haya más casos de corrupción, que podamos llegar a mayo pues en buenas condiciones los madrileños y que al final decidan ellos quién tiene que dirigir la Comunidad de Madrid en los próximos años. Pero creo que no es el momento, a 8 meses de las elecciones, de iniciar grandes proyectos políticos, porque ya ha habido tiempo para hacerlo. Por ejemplo, hemos tenido 3 años para hablar de reformar el Estatuto de Autonomía, para eliminar aforamientos.
La ley de universidades.
La ley de universidades.
¿Por qué no ha salido la ley de universidades en Madrid?
Pues habrá que preguntarle al Partido Popular. Ellos le llevaron al Pleno. Pues Cifuentes se confundió en una votación, no salió adelante esa toma en consideración y ahora el PP pues ha decidido no volver a presentarla otra vez en la Asamblea de Madrid. Imagino porque no tiene los apoyos garantizados, imagino también porque es la ley de Cifuentes y claro, Cifuentes y universidades pues no encaja demasiado bien,
el chiste es fácil,
y por esa razón imagino que no se atreven a presentarla en la Asamblea de Madrid, pero en cualquier caso, si no es en esta legislatura, pues será en la siguiente, pero hay que abordar el tema de las universidades. A mí me preocupa el desprestigio que está sufriendo la imagen de la universidad pública, en concreto de la Rey Juan Carlos, como consecuencia.
¿Pero eso lo arregla una ley?
Bueno, primero lo arreglan, en primer término, exigir responsabilidades políticas, dimisiones, como hemos hecho. Y luego, para que no se vuelva a repetir el caso Cifuentes o el caso Casado, para que no tener que levantarnos cada mañana viendo cómo ha habido políticos que se han beneficiado presuntamente de la universidad pública, eso se arregla modificando
políticos el funcionamiento. Políticos y no políticos.
Y no políticos, pero siempre todos...
Digo, si al final solamente los políticos, había más gente haciendo
sí,
los
pero
cursos,
todos
no
tienen
políticos.
Que ver...
Los políticos, pues eso,
los que se han beneficiado, ¿no?, tienen que ver siempre con la política, de alguna manera, con el poder. Yo no conozco a ninguno que se haya beneficiado de todo esto que sea un ciudadano de a pie.
A lo mejor porque no es noticia.
Pues
a lo mejor por eso no lo conocemos, porque no es noticia.
Pero vamos, pues sí, no, yo desde luego no les he visto
como
beneficiario de
eso. Dígame una cosa, no sé si llevan ustedes apuntadas las veces en esta legislatura que han votado con el Gobierno de Madrid y contra el Gobierno de Madrid. Digo más que nada porque luego ese examen llegó a llegar a la campaña y usted, que es un partido, como ha dicho usted, de centro liberal reformista, un partido bisagra clásico que dirían en la política de hace unos años, no ha votado usted siempre con el Gobierno del Partido Popular, ha votado a veces unas cuantas, bastantes, dicen el Partido Popular, eso había que cuantificarlo, contra el Partido Popular.
Bueno, nosotros no nos fijamos tanto en quién propone.
O sea, que han hecho frente en todos contra el PP, que ustedes han estado en algunas ocasiones en el todos contra el PP.
Esa ha sido la dinámica habitual de los viejos partidos. El PP presentaba algo y por defecto el PSOE votaba en contra. Y al revés también. Sin negociar, sin poner ningún tipo de condición. A mí no me gusta ese formato. A mí me gusta ver lo que dice la ley y lo que dicen los presupuestos. Y en función de lo que dice, pues intentar mejorarlos, enmendarlos y en ese sentido pues decidir al final si votas a favor o en contra. Y hemos votado a favor de iniciativas del PP que estaban bien y de iniciativas del PSOE que estaban bien. Pero fijándonos en el qué, no en el quién.
Se lo digo porque ayer sentado en esta silla el secretario general del PSOE en Madrid, el secretario general del PSOE, José Manuel Franco, decía que no ponía pegas a pactos postelectorales con nadie. Y yo le insistí en la pregunta, incluso con el PP, pero que usted cierra la puerta a cualquier pacto postelectoral con cualquiera de los otros tres partidos o a alguno si le cierra la puerta de saque.
Bueno, nosotros queremos llegar a acuerdos con todos.
Incluido Podemos.
Pero para gobernar con Podemos no. Bueno. O sea, eso yo creo que lo sabe todo el mundo. Nosotros con Podemos podemos llegar a acuerdos, pues reformar la Cámara de Cuentas, por ejemplo. Pues, sí. A lo mejor podemos ponernos de acuerdo en temas de transparencia. Sí. De regeneración, bueno, en algunos temas, no en todos, pero desde luego tenemos proyectos y propuestas antagónicas para gobernar una comunidad. Ellos quieren freírnos a impuestos y nosotros queremos bajarlos. Ellos quieren intervenir absolutamente todo desde lo público y nosotros no. Es que no tenemos una visión de la política distinta, respetable.
Depende del programa del PP o del PSOE, ustedes hacen alianza con ellos. Si no, porque estábamos comentando antes en la tertulia que hay que acostumbrarse a hacer alianzas porque hay un reparto de fuerzas en España y en todos los parlamentos autonómicos diferente. ¿Le da igual a usted PP, PSOE? Depende del programa.
Fundamentalmente, el que más se acerque a nuestro programa electoral, pues con ese pactaremos.
Sin distinción, le da lo mismo PP que PSOE.
El que más se aproxima a nuestro programa electoral, siendo pragmáticos.
Así.
Es que nosotros intentamos ser muy prácticos.
¿Eso se sabe antes o después de las elecciones?
Pues después. Si
los programas están antes.
Bueno, pero si ganamos las elecciones, que es para lo que trabajamos, pues entonces habrá que acercarse a PP y a PSOE y preguntarles, oigan ustedes, ¿quieren apoyar nuestro programa? ¿Quién apoya más puntos de nuestro programa electoral? ¿Quién se compromete a sacar más puntos adelante? El PP, el PSOE. Y con eso hablaremos y con eso intentaremos formar gobierno.
A ver, Carlos Sánchez, ¿por dónde empiezas tú?
¿Qué tal, señor Aguado? Buenos días. A mí me sigue sorprendiendo en el Partido Popular, en Ciudadanos, que es un partido que se define como liberal y progresista, esa obsesión por bajar impuestos. Yo creo que a todos nos gusta pagar menos impuestos, eso es evidente, quiero decir. Pero claro, pero no se puede decir que hay que bajar impuestos cuando al mismo tiempo se dice que hay que mejorar el sistema de dependencia, que hay que mejorar la educación infantil para los niños de 0 a 3 años, que hay que mejorar el sistema universidades, que necesita recursos, mejores transportes públicos, toda la fiscalidad medioambiental. En un partido liberal progresista lo que busca es que haya menos contaminación. Y usted sigue con que hay que bajar impuestos. ¿Cómo se paga eso con el país que tiene el mayor déficit público de Europa?
Cuando bajas impuestos, recaudas más, habitualmente.
Eso en Suecia no parece, ¿eh? En Suecia los tipos impositivos son muy altos y recaudan más.
En Suecia no sé cómo funcionarán, pero yo...
Se recauda menos, se recauda más bajando impuestos.
Aquí solo tienes el ejemplo de la Comunidad de Madrid.
Dígame un país.
Os lo digo aquí en la Comunidad de Madrid, no tengo que irme muy lejos. En la Comunidad de Madrid, impuesto de sucesiones. Cuando existía el impuesto de sucesiones, se recaudaba una cuarta parte de lo que se recauda ahora por ese 1% que está sin bonificar. Entonces, nosotros apostamos por impuestos bajos. Evidentemente no porque sea esto un país que no crea en estado de bienestar. Todo lo contrario. Creo que se puede gestionar más con menos. Si somos capaces de no despilfarrar el dinero. Por ejemplo, el año pasado se pagaron en la Comunidad de Madrid 400 millones de euros en sentencias perdidas por el gobierno. tenemos inversiones en la Comunidad de Madrid ruinosas o a medio acabar. Me viene a la cabeza el tren de Móstoles a Navalcarnero, me viene a la cabeza el centro acuático, 90 millones de euros enterrados allí. Me viene a la cabeza la construcción del AME45, que costó 480 millones de euros y cuando se acabe de pagar vamos a pagar más de 2.000 millones por ellos. Entonces no es un tema de tener que subir impuestos para garantizar el estado de bienestar, es un tema de gestionar mejor que los que están el dinero que los madrileños ponen a nuestra disposición para gestionarlo. Si gestionamos bien, claro que puedes tener impuestos bajos, pero es que además con impuestos bajos atraes inversión, atraes empresas, generas riqueza y generas puestos de trabajo. Por lo tanto, es un círculo virtuoso que hay que aprovecharlo. Ahí está el ejemplo. Madrid, impuestos bajos, es el motor de la economía nacional. Otras comunidades como Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, impuestos altos y están a la cola de la creación de puestos de trabajo y de generación de riqueza.
Pues Dinamarca, que es uno de sus modelos que ustedes ponen de... El señor Garicano lo ha puesto muchas veces como ejemplo, digamos, como referente para la política progresista y liberal. Dinamarca tiene impuestos muy elevados. El señor Macron ha hecho hace unos días un anuncio que va a subir impuestos y también es otro de sus referentes ideológicos. Por lo tanto, parece una contradicción. El impuesto de sucesiones en términos de recaudación fiscal es marginal. Quiere decir, no tiene ningún efecto sobre el, cuánto pesa el impuesto de sucesiones sobre el presupuesto de la Comunidad de Madrid.
Bueno, aquí se recauda una cantidad, bueno, importante.
Marginal.
Bueno, 400 y pico millones.
¿Sobre cuánto de gasto que tiene?
Bueno, hay un gasto ahora mismo de más de 19.000 millones.
Porque 400 millones o 19.000 no parece que sea.
Bueno, da para construir algunos colegios.
Sí, sí. Y fíjate si se pone con el resto de impuestos.
Sí, te puedes poner a subir impuestos, claro, pero entonces desactivar la economía.
Mantenerlos, digo, ¿no?
No, sí, yo creo que en la Comunidad de Madrid tenemos un buen sistema fiscal. Donde se pueda bajar y cuando se pueda bajar de forma responsable, sin tener que hacer electoralismo, se bajan. Y desde luego esa es nuestra apuesta. Yo respeto también que haya partidos que quieran subir los impuestos. No es mi modelo. Ahí está el PSOE y Podemos. ¿Quieren subir los impuestos? Pues fantástico. Consideran que una persona que tiene un sueldo, pues que pague más del 50% de ese sueldo en impuestos es lógico. Yo considero que eso es confiscatorio. O sea, que una persona tenga el sueldo que tenga, tenga que pagar la mitad de lo que ha ganado con su esfuerzo. La mitad o más de la mitad. En impuestos me parece confiscatorio. ¿Que hay gente que piensa que no? Pues oye, lo
Pablo Iglesias dice que no duele a esas alturas. Digo, a las alturas del 50% que ya no duele.
Porque el que tiene un sueldo alto seguramente es porque
ya no duele a esas alturas.
Son tipos nominales, no efectivos. El tipo efectivo es mucho menor del 50%.
Y Verónica.
Buenos días, señora Aguado.
¿Qué tal? Buenos días.
Yo le quería preguntar por Ciudadanos, ¿no? Ustedes han pasado en apenas 2 meses de ser el socio del gobierno con aspiraciones a gobernar según todas las encuestas, a ser los segundos de la oposición, porque al PP hacer oposición le gana muy poca gente, muy pocos partidos. De tener al señor Rajoy enfrente de su marca, pues una persona que más representaba más esa política antigua, ¿no?, de la, contra las que ustedes que luchar, a tener a un líder como Casado, que tiene grandes similitudes con el señor Rivera, incluso físicas. ¿Cómo les ha dejado a ustedes esta moción de censura? ¿Les ha dejado descolocados? Ustedes ahora en las encuestas parece que están perdiendo fuelle. Cataluña es un tema pues que ahora volverá a la palestra, ¿les interesa? ¿Cómo analiza usted la nueva situación de Ciudadanos?
Bueno, yo respeto su punto de vista. Yo lo veo de otra forma. A lo mejor es porque soy más optimista, ¿no? Pero comparado con 2016, cuando fue la última cita electoral, Ciudadanos triplicaría, según las últimas encuestas, escaños, y duplicaría, o más que duplicaría, el porcentaje de intención de voto. Creo que está bastante bien.
Pero
yo, desde luego,
¿estaba el señor Rivera a la escalinata de la Moncloa?
Bueno, sí, no.
Nosotros, según las encuestas,
nosotros
siempre
trabajamos
según las encuestas,
para que Albert Rivera sea el presidente del gobierno. Así nos garantizaríamos, entre otras cosas, no tener un presidente de gobierno que pacta con independentistas o con partidos como Bildu, por ejemplo, ¿no? Porque estoy convencido que Albert Rivera no haría ese tipo de cosas. Pero en cualquier caso, creo que los datos de las encuestas, que siempre hay que tomarlos con mucha precaución, son buenos. Y desde luego el rol de Ciudadanos va a seguir siendo un rol decisivo, estoy convencido de ello. Queremos que haya elecciones, queremos presentarnos ante los españoles como una alternativa de gobierno, queremos liderar una nueva etapa en España y desde luego lo que no queremos es un gobierno temporal, interino, débil del señor Sánchez, hipotecado por los independentistas, cuya hoja de ruta pues todavía estamos por conocer, porque más allá de los huesos de Franco y de sus viajes en el Falcon, pues no conozco mucho más allá acerca de qué va a hacer con las pensiones, qué va a hacer con la reforma del sistema de financiación autonómica, qué va a hacer con la ley de dependencia, qué va a hacer con la política migratoria. De eso no se habla. Y tampoco hablan de la desaceleración económica, que de eso a mí me preocupa y no he escuchado todavía a Sánchez decir ni una sola palabra.
A ver, Ramón Pérez Maura, tu sí. pregunta para Ignacio Aguado, que está aquí con nosotros esta mañana.
Señor Aguado, hace un momento le decía usted a Juan Pablo que estudiarían los programas de cada uno y pactarían con quien tenga mayores similitudes o sintonía con usted. Eso es muy bonito. Lo que pasa es que generalmente esto funciona a partir de cuántos escaños tiene cada uno. Y no siempre el que tiene más sintonía con uno es el que tiene los escaños suficientes para poder formar gobierno con él. Eso lo vemos constantemente cada vez que hay que formar coalición. Por lo tanto, mi pregunta es muy sencilla. ¿Ustedes están dispuestos a formar gobierno con el Partido Socialista, quizá no teniendo la máxima sintonía con ellos?
Si nosotros lideramos un gobierno, insisto, nos sentaremos con PP y con PSOE y les preguntaremos abiertamente, oiga, de nuestro programa electoral, ¿quién está dispuesto a apoyar más puntos de él? Es muy práctico. Yo sé que a lo mejor esto en política no se ha hecho habitualmente, pero
sí, pero es que no siempre vale.
Yo no vengo de la política.
No hay los escaños suficientes.
Bueno, si no hay escaños suficientes, habrá que buscar más alianzas. Pero si sumamos mayoría absoluta o con PP o con PSOE, que es lo que dicen a día de las encuestas, que Ciudadanos sería decisivo tanto sumando con el PSOE como sumando con el Partido Popular, pues el planteamiento será ese, es pragmatismo total. Eso es lo que me han enseñado a mí fuera de la política, eso es lo que he hecho cuando había que negociar en el mundo privado, en la empresa privada, y es lo que vamos a hacer si nos corresponde la tarea de liderar un gobierno en la Comunidad de Madrid.
Javi Fernández Arribas.
Señor Aguado.
A ver, espera, que vuelve ahora.
Señor Aguado, usted ha manifestado su intención de presentarse como candidato. ¿Teme que en algún sector de dirigente del partido surja la tentación de alguien mediático, por ejemplo, un caso Valls para Barcelona aquí en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Madrid, o eso en Ciudadanos podemos descartarlo aquí en la capital?
No, temor no. Sería un orgullo que alguien quisiera sumarse a Ciudadanos, incorporarse al proyecto de la Comunidad de Madrid de la valía del señor Valls, por ejemplo. Es un primer ministro, ex primer ministro. Entre Colau y Valls, pues ya me dirá usted con quién nos quedamos. Yo, desde
usted
luego,
está más tranquilo que haya decidido que sea Barcelona, ¿no?
Oye, pues Barcelona porque es su tierra natal, pero en Madrid, perfiles como Valls, perfiles como gente de cualquier profesión, índole, con talento, sí, bienvenida en la Comunidad de Madrid. Yo desde luego estaría encantado de contar con los buenos. Me parece que es lo que tenemos que hacer los gobernantes y los dirigentes, rodearte de gente buena, a poder ser de gente mejor que tú, pero para no, que el proyecto todavía coja más fuerza.
Pero ¿no cree usted que los ciudadanos en ese sentido, además por la experiencia que hemos tenido en España de esos paracaidistas que luego los resultados no, claro, han acompañado, porque los ciudadanos lo que quieren es a la gente que trabaja en el día a día, como usted o como Begoña Villacís?
Yo,
ese tipo de cuestiones mediáticas, sí, quizás están bien para los medios, pero los ciudadanos están un poco en otra sintonía.
Yo creo sinceramente que la gente quiere que los que estén al frente de la Comunidad de Madrid, de los ayuntamientos, del Gobierno de España, gestionen bien su dinero, sus intereses, que sea gente con visión, con proyecto de país o de comunidad, que sea gente honesta. Y si tiene que venir de fuera de la política, que yo creo sinceramente que sí, pues habrá que atraerles de alguna manera. Lo que no podemos estar es entendiendo la política como la entienden PP y PSOE, que la entienden como un tío vivo, donde cada uno vale para todo. Si no vale director general de no sé qué, te ponen de asesor en no sé dónde. Y si no vale asesor en no sé dónde, entonces eres ministro de Fomento. Y si no, consejero de Transportes. Oiga, pero es que no puede ser. Para ser consejero de Transportes en la Comunidad de Madrid, que gestionas 7.000 millones de euros, 7.000, algo tendrás que saber de transportes. No vale que seas amigo de Cifuentes, ni amigo del que estaba. Entonces, habrá que traer a los mejores. Porque hay muchísima gente fuera de la política con talento, con capacidades y con ganas de servicio público que no se atreve a dar el paso porque en la política ven eso que es un lodazal. Bueno, pues habrá que regenerar el lodazal, atraer a gente que quiera aportar unos años de su vida al servicio público e intentar entre todos construir un país mejor. Y en eso estamos.
Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos. Por cierto, que no se me olvide, su grupo impulsó la reforma de Radio Televisión Madrid. ¿Cómo lo ve?
¿Cómo ve? Bueno, que va dando pasitos.
Desarrollo de la reforma.
Va dando pasitos. Aquí tenemos una buena muestra de cómo van cambiando las cosas. Y, por cierto, aprovecho para desearos lo mejor en esta etapa, que sean todo éxitos. Y, desde luego, a nivel político, pues yo me comprometo, como ya lo hemos hecho en estos años, a no interferir para nada. Creo que hay que sacar las zarpas de una vez de los políticos de las televisiones y de las radios públicas, dejaros funcionar a los profesionales, que hagáis vuestro trabajo, que seáis independientes, plurales, que eso es lo que sois, y a partir de ahí que la tele y la radio pública vuelvan a ser lo que nunca debieron dejar de ser.
¿Esa pulsera que lleva usted, qué pone ahí?
Super papá.
¿Y esto?
Me lo ha regalado mi hijo a través de mi mujer.
¿Ah, sí?
Porque mi hijo tiene 6 meses y todavía no me ha podido hacer el regalo de huevos. Y nada, cada vez que la veo me acuerdo de otras cosas de por qué estoy aquí.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Guillermo.
Guillermo. Pues nada, Ignacio Aguado, que super papá. Gracias por estar aquí en Buenos Días Madrid.
A vosotros, gracias Juan Pablo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia, enseguida en Onda Madrid, con permiso.